La encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana envía mensaje de despedida al terminar su misión en Cuba. Estados Unidos señala que presiona cada vez más para que el régimen cubano cese la represión en la isla y termine su intervención en otros países. Agricultores cubanos serán castigados con nuevos impuestos y perderían su condición si se les considera improductivos. El MINSAP registra 11 nuevos casos de coronavirus en Cuba y el total de contagios se eleva a 2.608. Rechazan en Venezuela medida que regula la compra de alimentos con base al número del documento de identidad. Estados Unidos se muestra optimista que una vacuna contra el nuevo coronavirus estaría lista antes de finalizar el 2020. Declaran estado de emergencia los condados de la costa atlántica de la Florida ante el paso del huracán Isaías.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, hoy es 31 de julio, se acabó el mes de julio. Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 28 grados a esta hora en La Habana, despejada la noche, viento soplando a 21 kilómetros. Este viernes la encargada de negocios de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, concluyó su misión en la isla. La diplomática le envió un mensaje de despedida al pueblo de Cuba.
He llamado a Cuba mi hogar durante 2 años. En ese tiempo he sido testigo de sus luchas y francamente de su genuino dolor. Mi mandato fue claro, debía escuchar al pueblo cubano. Esto es lo que aprendí. No puedes decir lo que realmente piensas. Quienes lo hacen pagan un precio muy caro. Se sacrifican por los derechos de todos los cubanos. Cuando al gobierno no le gustan tus ideas, te censuran, te amenazan, te castigan. Tu familia enfrenta graves consecuencias. La represalia está diseñada para hacerte callar. No es justo. Nadie en Cuba escapa realmente de esta represión. Es tu hogar. A pesar del abuso, llamas a Cuba tu hogar. Tu hogar, tu familia, tus ideas. Te rehusas a dejarte esclavizar por un concepto injusto e impuesto. Rechazas la noción de que eres propiedad del Estado. Crees con razón que el partido en el poder existe para servirte a ti, al pueblo. Tú tienes un gran poder, el poder del pensamiento libre. Y sí, lo puedes tener incluso en Cuba. Cuando te quitan tus posesiones, te ponen multas, fabrican cargos contra ti y te encarcelan, tú perseveras. El gobierno hace esto para suprimir la diversidad de pensamiento. No les dejes ganar. Lo que no entienden es que aunque golpeen tu cuerpo, nunca podrán golpear tu mente, tu espíritu, tu amor a la patria. Lo que hicimos en la Embajada de los Estados Unidos fue forjar espacios de comunicación. En ese pequeño espacio, fuera de los medios controlados por el Estado, abrimos plataformas online donde se puede hablar libremente y tú participaste. Demostraste con la Embajada de los Estados Unidos, como lo has hecho a través de las redes sociales, que quieres hablar, ver y participar abiertamente sobre todas las ideas que el mundo puede ofrecer. Dejaste claro que tienes un deseo real de disfrutar de la diversidad de pensamiento. Los conectados en Cuba son la verdadera vanguardia, pero al final tú eres quien corre los riesgos de ejercer tu derecho divino a la libre expresión y a la autodeterminación. Así que antes de volver a mi país, del que todos estamos orgullosos, te envío mi gratitud por el diálogo que hemos tenido en estos 2 años. Y lo más importante, mis deseos de que puedas sostener esa fortaleza tuya. Y seguiremos conectados, porque el mayor regalo que los Estados Unidos ofrece a su pueblo y a sus socios es la libertad de pensamiento y el aprecio por la diversidad de opiniones. Nos vemos en línea.
De otra parte, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosek, enfatizó entre conferencias de prensa que su gobierno presiona cada vez más al régimen de Cuba para que cese la represión contra los ciudadanos de la isla y su intervención en otros países, particularmente en Venezuela. Kosek, que fue jefe de la sección de intereses estadounidenses de La Habana en el año 96 al 99, aclaró que la política de la administración Trump con respecto a Cuba es restringir sus fuentes clave de ingresos para obligar al régimen a enfrentar las deficiencias de su propio modelo y permitir una mayor libertad a su pueblo. El funcionario calificó las misiones médicas como un esquema para la obtención de dinero disfrazado de asistencia humanitaria. Y al referirse al envío de remesas, agregó que Washington está tratando de romper el monopolio del ejército cubano. Empleando una expresión muy coloquial, Kosek señaló que ya no hay más papacitos ni mamacitas que puedan enviarle dinero al régimen cubano y este va a necesitar hacer algunos cambios, aunque reconoció que no serán de la noche a la mañana. Y una periodista independiente y un activista consultados por Radio Martí han opinado que Cuba se encuentra en una situación difícil debido a las presiones financieras de Estados Unidos. José Luis Ramos nos explica.
Yo creo que sin duda esto, todas estas presiones van a traer consecuencias.
Antonio González Rodiles, director del proyecto Estado de SAPS, dijo que la decisión del banco francés Credit Mutual de suspender los servicios a Finximex, la compañía cubana que procesa parte de las remesas a la isla, crea una situación mucho más tensa porque le corta los recursos al régimen, la vía que estaban buscando para permitir que existiera una economía interna.
¿Qué lógica se va a aplicar para permitir unas cosas y otras no? En el caso de Western Union, el régimen se queda con los dólares y le entrega este papelito al ciudadano cubano. En el otro caso, lo que le abonaba permitía que se abonara la tarjeta y adquirir productos. En ese sentido, ahora, ¿qué ocurrirá? ¿El régimen pondrá de nuevo productos en las tiendas de CUC para venta o va a frenar definitivamente todo ese mercado interno?
Hay muchas interrogantes de qué va a ocurrir. Hay que esperar, señaló Rodiles. Western Union continúa gestionando remesas en toda la isla, pero el dinero llega a manos de los destinatarios solo en CUC. Según el nuevo Herald, los envíos de remesas desde Estados Unidos, que habían comenzado recientemente a través de las agencias Cubamax y Bacuba, quedaron suspendidos debido a las presiones de la administración del presidente Donald Trump y el miedo a las sanciones estadounidenses. La periodista independiente Luz Escobar comentó al respecto.
A raíz de lo que había ocurrido ya recientemente, de que Estados Unidos había sancionado a Finximex y la lista que había puesto de todas estas empresas que tienen que ver con los militares que estaban sancionados, ya se están viendo los resultados.
Y agregó Rodiles.
Creo que lo importante acá es buscar los mecanismos para que el ciudadano cubano tenga los dólares, pueda tener los recursos y exista una competencia entre la capacidad que tiene el cubano de mover su economía, en este caso incluso lo digo sin ningún tipo de limitación, la economía informal, y que compita, pueda competir con el control económico, el férreo control económico que tiene el régimen.
El envío de paquetes desde Estados Unidos a través de CubaPack y los viajes también se verán afectados. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el plan económico planteado por el gobierno cubano para salir de la crisis demuestra la falta de inteligencia estratégica de los dirigentes en la isla. Así opinó desde La Habana el activista opositor Manuel Cuesta Morúa. Amado Gil informa.
Si Estados Unidos es el enemigo de Cuba, ¿por qué el gobierno apuesta a salir de la crisis utilizando la moneda del enemigo? Es el primero de los errores que comete el gobierno cubano en su anunciado plan de reforma económica, dijo desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa.
Si los Estados Unidos son el enemigo, pues no es muy inteligente tratar de salir de una crisis dolarizando la economía, utilizando el dinero del enemigo. Es decir, ahí no, quien sugirió eso, de alguna manera no tuvo esa inteligencia estratégica y estaba apurado. Allí donde está el peligro, por ese peligro me siento atraído.
Agregó Cuesta Morúa que el gobierno también se equivoca en el momento de activar la venta de alimentos en dólares.
No esperaron a cierta normalidad para acomodar a la sociedad después del confinamiento generalizado y de las colas por las carencias económicas. Inmediatamente que el país empieza a entrar, montan las tiendas en moneda libremente convertible, que en realidad son tiendas en dólares.
Acción que ha provocado más descontento en un amplio sector de la población cubana.
Porque el mensaje psicológico de la sociedad es que, bueno, ya has abandonado, te has desinteresado de mí como ciudadano y como poblador de este país. Y ese es el mensaje que han dejado y por eso las reacciones no han sido solo de la sociedad civil, que ya tiene una idea de por dónde debe ir el país y una visión democrática, sino al interior mismo de la élite del poder. Se dan cuenta de que, mira, esto ha sido una mala salida estratégica del gobierno.
Morúa también vaticinó aumento del mercado informal.
El Estado controla la escasez por la represión, los ciudadanos controlan la escasez por la corrupción. En ese debate, los cubanos han generado unas capacidades casi invisibles para sobrevivir y subsistir.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y agricultores cubanos en usufructo serán castigados con nuevos impuestos y bajo amenaza de perder su condición si son considerados improductivos. Los afectados consideran que la medida es, por supuesto, injusta. Tomás Cardoso.
Ante la decisión del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, que próximamente serán penalizados por improductividad los agricultores que cuentan con un usufructo, campesinos dentro del programa de Tierras Ociosas, entrevistados por Radio Martí, consideran de injusta y discriminatoria la medida. En San Diego de los Baños, Pinar del Río, el usufructuario Esteban Ajete Abascal expresa que el programa de entrega de tierras ha sido un engaño.
Tendrían que penalizarse ellos mismos como gobierno, que tienen tanta cantidad de tierras ociosas y que no las entregan con títulos de carácter permanente a los campesinos, que estoy convencido que sí las trabajarían. Ahora, los pocos campesinos que tienen tierras en su fruto, ya yo me imagino que las van a entregar.
Ibar González, en Rancho Veloz, quemado de Güines, Villa Clara, ha tenido que entregar dos terrenos en usufructo este año por no ser revolucionario.
Realmente, si usted no da la tierra a la persona con un título de propiedad y lo apoya jurídicamente, pero también con un buen de capital, cómo el campesino va a hacer producir la tierra. La inversión que tú hagas está en el aire.
Desde San Antonio de los Baños, Artemisa, el también usufructuario Daniel Alfaro Frías afirma que no tiene equipos ni insumos para producir.
Las UAN, las unidades agropecuarias militares, a las cuales ellos han destinado todos los recursos en maquinaria, en semillas, y sin embargo, esas producciones son para las entidades militares únicas y exclusivas.
Vladimir Ríos Cruz, campesino en Los Cristales, Ativonico, destaca que no hay un marco jurídico que los defienda.
Todos los campesinos dicen lo mismo, Acopio paga mal, en muchas ocasiones no recoge la producción de un privado, entonces no existe un estatus legal donde tú puedas reclamar a una empresa.
Y en Bayamo Granma, Emiliano González, propietario de una finca por herencia, dice que el Estado es dueño del 70% de las tierras y produce menos del 30% de los alimentos en el país.
Las condiciones que le dan a los exmilitares o dirigentes, que después que se retiran le dan unas tierras con unas condiciones invidiables, sin embargo, otros campesinos dan una tierra infestada de marabú con unas condiciones tan deplorables que echar a funcionar eso se necesita un dineral.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Ministerio de Salud de Cuba elevó a 2.608 los casos confirmados de coronavirus. Artemisa, La Habana y Villa Clara son las provincias mencionadas en el informe del viernes del MINSAP sobre nuevos casos de personas contagiadas de coronavirus. 11 nuevos casos detectados en la última jornada, 5 de Artemisa, donde la localidad de Bauta se mantiene como el foco del brote, 4 en La Habana, con casos en Plaza de la Revolución, Playa Marianao y 10 de Octubre, y 2 de Villa Clara, los 2 en el municipio de Camajuaní, uno de ellos una niña de año y medio. El MINSAP informa de 423 pacientes ingresados, 164 confirmados como positivos, 241 casos sospechosos y otros 16 están en vigilancia médica, mientras que 3.450 personas reciben asistencia en hogares. Permanece en estado crítico estable una ciudadana de Camagüey de 67 años con antecedente de hipertensión, diabetes y obesidad. En noticias de Venezuela, las 10:14, en ese país rechazan la medida que regula la compra de alimentos en base al número de la cédula de identidad. Carolina Alcalde.
Un decreto que regula la compra de alimentos por terminal de número de cédula y que ante el incremento de casos de COVID-19 está vigente desde el miércoles en el estado Miranda, aledaño a Caracas, generó el rechazo de diversos sectores que insisten en que el 90% de los ciudadanos viven día a día y no están en capacidad de adquirir alimentos en un momento específico. Felipe Caposolo, presidente de Conce Comercio, no duda de la buena intención de las autoridades al tomar la medida, sin embargo considera que el efecto será contraproducente porque habrán más personas expuestas, pues también saldrán a las calles más miembros del grupo familiar.
Tú tenías hasta la semana pasada la posibilidad de asistir al abasto cualquier día, tú ibas a escoger el día donde había menos cola, donde más te convenía. Si ahora tú estás limitado por un número de cédula, ocurra lo que ese día, tú vas a tener allí a todos los que tienen ese número de cédula.
En tanto, la parlamentaria Dignora Hernández afirmó que se trata de una medida de carácter totalitario y forma parte del mecanismo de control social del gobierno en disputa.
La crisis de Venezuela no se resuelve por terminal de cédula y mucho menos restringiendo el acceso a los alimentos.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como José consideran que la medida es negativa porque limita a los ciudadanos y cree que se trata de un ensayo para extenderlo a todo el país.
No estoy de acuerdo, en lo absoluto. Eso es un retroceso más bien. Si te vas a contagiar de COVID, te contagias en cualquier momento y en cualquier lugar, o sea, no tiene sentido hacerlo.
A través de su cuenta en Twitter, el gobernador chavista del estado Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que la medida busca cortar las cadenas de transmisión del virus y proteger la salud de las familias. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las misiones de Alemania y de República Dominicana ante Naciones Unidas lideraron una reunión para abordar en profundidad las devastadoras consecuencias del COVID en el sistema de salud venezolano y la necesidad de más transparencia en las cifras sanitarias. Celia Mendoza informa.
70% de los hospitales en Venezuela tienen acceso intermitente al agua, 10% no tienen acceso, en especial en el interior del país, afirmó la doctora Kathleen Page de la Universidad Johns Hopkins durante su presentación en el evento de la ONU denominado Ayudando a Venezuela para enfrentar una emergencia humanitaria en medio de la pandemia de COVID-19.
En muchos casos, incluso la sala de emergencias tuvo que rechazar a personas que se encontraban en estado crítico porque no había agua para las operaciones básicas del hospital.
Fallas del sistema de salud ya existentes, acentuadas durante la pandemia, aseguró Lou Charbonneau de Human Rights Watch, quien reconoció la importancia del acuerdo entre el oficialismo y la oposición para permitir la entrada de asistencia humanitaria por medio de la Organización Panamericana de la Salud.
Sin embargo, Charbonneau hizo un llamado al secretario general de la ONU y líderes mundiales con influencia en el gobierno de Nicolás Maduro.
Deberían presionarlos para que abran las puertas de Venezuela a una respuesta humanitaria a gran escala, liderada por la ONU, que llegue al interior del país, específicamente al permitir un acceso total al Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sus socios.
Garantizando así el acceso a nivel nacional y evitando la politización de la asistencia, según José Singer, embajador de la República Dominicana ante la ONU.
Una respuesta basada en las realidades propias sobre el terreno y basadas en evaluaciones independientes con el presupuesto apropiado será crucial para asistir a Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
28 grados en Matanzas, poca nubosidad a esta hora. En noticias de Estados Unidos, expertos sobre el tema del coronavirus acudieron hoy ante un comité del Congreso para tratar de aclarar puntos de vista sobre la pandemia. Jacopo Luzzi de La Voz de América amplía.
Dos días después de que Estados Unidos superó 150.000 víctimas por el coronavirus, los más prominentes funcionarios de salud del país volvieron al Congreso en Washington para una nueva audiencia. Y una pregunta muy importante para el doctor Anthony Fauci fue: ¿la vacuna para el COVID-19 es segura y cuándo llegará?
Nunca hay una garantía que demuestre que se obtendrá una vacuna segura y efectiva. Pero por todo lo que hemos visto ahora, tanto en los datos de animales como en los primeros datos de humanos, nos sentimos cautelosamente optimistas de que tendremos una vacuna para finales de este año y a medida que avanzamos hacia 2021. Así que no creo que sea soñar, legisladora. Creo que es una realidad y se demostrará que es una realidad.
La audiencia se llevó a cabo ya que los estados de todo el país están imponiendo restricciones en respuesta a un resurgimiento de los contagios, mientras el saldo actual es de 4.5 millones de casos. Cifras que preocupan a los legisladores sobre una reapertura segura como aquella de las escuelas, algo que el presidente Trump quería. Pero según los expertos, son 5 las cosas necesarias para volver a la normalidad.
Mascarillas, distanciamiento social e higiene de manos, actuar inteligentemente acerca de las reuniones y mantenerse alejado de bares y restaurantes llenos de gente. Si hicieran esas 5 cosas, obtenemos el mismo beneficio que si se cerrara toda la economía.
Las nuevas infecciones han comenzado a estabilizarse en algunos de los estados más afectados, pero todavía se reportaron casi 70.000 nuevos casos en todo el país este jueves. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Cambio de fecha y transparencia ha sugerido el presidente Donald Trump frente a las elecciones y ha explicado sus razones. Laura Sepúlveda nos detalla.
Una histórica caída del 32,9% durante el segundo trimestre del año en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, a la cual no se llegó ni con la Gran Depresión ni la Gran Recesión, fue reportada minutos antes de que el presidente Trump llamara la atención sobre las elecciones, su fecha y la transparencia en los resultados, lo que algunos califican como una estrategia de distracción. Horas después, Trump aseguró no tener interés en que se posponga.
No quiero una demora. Quiero que haya elecciones, pero tampoco quiero tener que esperar 3 meses y luego descubrir que todas las papeletas están perdidas y que la elección no significa nada.
Durante las elecciones de 2016, cerca de 1 de cada 4 votantes participó de los comicios por correo. Aunque no se trata de un proceso nuevo, el representante republicano Kevin McCarthy expresó entender la inquietud.
Entiendo la preocupación del presidente sobre el voto por correo, que es diferente al voto en ausencia. Pero nunca en la historia de las elecciones federales hemos retrasado una elección.
Una reacción muy diferente a la del senador demócrata Chris Van Hollen.
Creo que le preocupa que está perdiendo. Eso es lo que muestran todas las encuestas. Y es un reflejo directo de esta respuesta totalmente fallida al coronavirus.
Según el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, solo el Congreso tiene la potestad para cambiar la fecha de los comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha declarado estado de emergencia para los condados de la costa atlántica ante la aproximación del huracán Isaías, que se espera provoque fuertes lluvias en el estado en las próximas horas. El huracán, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, azotaba las Bahamas y las Islas Turcos y Caicos, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El Centro Nacional dijo que las fuertes lluvias pueden comenzar a afectar el sur y centro de la Florida a partir de hoy viernes en la noche y en el este de las Carolinas a principios de la próxima semana. El gobernador DeSantis dijo en conferencia de prensa que había firmado una orden que establece un estado de emergencia para los condados de la costa este, que se extiende desde Miami-Dade en el sur hasta Nassau en el extremo norte. La tormenta ya ha causado al menos 2 muertes en República Dominicana, derribó árboles, inundó calles y dejó sin electricidad a miles de hogares y negocios también en Puerto Rico, según medios locales. Las playas públicas, los parques, los puertos deportivos y los campos de golf en Miami-Dade se cerraron hoy, cuando Isaías ya se ha fortalecido a huracán categoría 1. Los funcionarios del condado Miami-Dade también han cerrado los sitios para pruebas del COVID-19. Se tienen miles de pruebas que no se van a realizar hasta que se vuelva a poner en funcionamiento estos sitios la próxima semana. Y hablando de esto, una semana preocupante para el sur de la Florida, en la que se registraron 3 nuevos récords de muertes por el COVID-19 y se complica la situación más por la llegada del huracán Isaías. José Pernalete.
En Miami, los ciudadanos comienzan a prepararse para el arribo del recién formado huracán Isaías. Se eleva la demanda de las piezas de madera para proteger las ventanas. Ya se ha ordenado el cierre de parques públicos a partir de este viernes en la noche, así como playas y muelles.
Revisen que tienen suficiente comida enlatada y por lo menos 3 días de agua para cada persona en la casa. Además de todo lo que esté suelto en el patio, todo eso es un peligro. Lleve las ramas cortadas de los árboles a los basureros del condado. Si vive en una zona de marea, debe de tener un plan de evacuación.
A este riesgo se le agrega una muy seria semana para Florida, en la que durante 3 días se superaron los registros de fallecidos por COVID-19, sin precedentes. Ya hay refugios adecuados para recibir a personas que deban marcharse de sus hogares por el peligro del huracán y además tengan sospechas de infección.
Que tenemos que dar más pies cuadrados por persona porque el COVID-19, normalmente nosotros damos 20 pies cuadrados por persona en los refugios. Ahora también tenemos que tener máscaras para las personas que van a los refugios. También tenemos que tener antiséptico.
Aunque Isaías es calificado como huracán, los expertos consideran que en su próximo paso en la península de Florida, los efectos a registrarse serán de tormenta tropical, pero aún representa un peligro. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y terminamos en América Latina porque crece el número de contagios de coronavirus en todo el continente y en Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
El COVID-19 continúa aumentando en América Latina. México superó los 400.000 casos de COVID-19. El país se convirtió además en el tercero del mundo con el mayor número de muertes por el virus, al alcanzar 46.000 muertos. En tanto, en Ecuador, la cifra de positivos por COVID-19 ascendió a 85.350. 55, 985 nuevos casos con respecto a la víspera, mientras los decesos, o sea, las muertes oficiales, se cuentan entre 5.702. En Argentina, ante el aumento de casos, el presidente Alberto Fernández dijo:
hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Pero les digo, en los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios.
En tanto, Estados Unidos sobrepasó la cifra de los 4.536.240 contagiados y 152.838 muertos. La Florida anotó este viernes por cuarto día consecutivo un récord de muertes relacionadas con la COVID-19. Según el Departamento de Salud Pública de la Florida, desde el 1 de marzo hasta la fecha, hay 470.389 personas que se han contagiado y casi 7.000 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:26, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. Aquí está Pepe, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya dos resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Uno de ellos, muy esperado por la fanaticada en la isla, los Yankees de Nueva York, hace cuestión de 5 minutos, derrotaron a sus eternos rivales, los Medias Rojas de Boston, 5-1. Gracias al picheo de Montgomery, que lanzó casi 6 entradas, lanzó muy bien. Y los héroes de la jornada ofensiva para los Yankees, ahí estuvo el juez Aaron Judge, el right fielder, con su tercer cuadrangular de la temporada. Impulsó un total de 2 carreras. Hay un caballero de Colombia, compatriota tuyo, que se llama Urshela, con 2 hits, una carrera impulsada, otra anotada. El colombiano conectó su primer cuadrangular de la temporada y yo sé que eso te hace sentir muy contento, Richard. También para los Yankees, Brett Gardner, el left fielder, que tiene como 50 años, bueno, 40 y pico, impulsó 2 carreras y negoció 2 boletos. Tremenda victoria para los Yankees de Nueva York, que están en el primer lugar de su división. El otro resultado final hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas: los Tigres del Detroit derrotaron a los Rojos de Cincinnati 7-2. Se destacaron, además de Turnbull, el pitcher ganador de los Tigres, que lanzó 6 entradas completas, solo 3 hits, 2 carreras, un boleto y ponchó a 6. En la ofensiva estuvo Dimitri con 2 impulsadas, Romine, el receptor, con 2 impulsadas, y ahí vamos a ver quién más se destacó para los Tigres del Detroit. Miguelito Cabrera, no, él se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, batea solamente 133, y el holandés Jonathan Schlupp con 2 hits en la jornada. Así que, pero Romine con 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 imparables, incluyendo un doblete, fue indiscutiblemente el héroe de la jornada. Y también Raisel Iglesias, el único cubano que jugó hoy en ese partido, una entrada completa, 2 hits, 2 carreras, 1 limpia, ponchó a 2, efectividad altísima. Pero claro, acabamos de comenzar la temporada. Tenemos también resultados parciales en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Mets están perdiendo por 1 sola carrera contra los Bravos de Atlanta, 11-10 en el 8th inning. En el 5th, los Orioles de Baltimore y Tampa Bay empatados 3-3. Medias Blancas de Chicago 3, Kansas City 2 en el 7th inning. Cleveland está perdiendo contra Minnesota 4-1 en el 6th. Colorado y San Diego empatados 2-2 en el 6th. Colorado está al frente de su división. Los Piratas perdiendo contra los Cachorritos en Chicago 4-0 en el 6th. Houston 4, Angelinos 0 en el 3rd. Texas 2, San Francisco 1 en el 4th. Oakland y Seattle empatados 0-0. Partidos pospuestos por el coronavirus: los Cardenales de San Luis, que iban a jugar en Milwaukee esta tarde, pero 2 Cardenales dieron positivo al coronavirus. Ese partido fue pospuesto. Washington contra Miami, pospuesto desde la semana pasada. Y los Azulejos de Toronto iban a jugar en Filadelfia, también pospuesto ese partido. Muy bien, tenemos otras noticias en el béisbol de las Grandes Ligas que muchos fanáticos de la pelota simplemente no van a poder creer. De ahora en adelante, bueno, primero, Aroldis Chapman, el taponero zurdo de los Yankees, recibió el visto bueno por parte de los médicos para regresar a la alineación de los Yankees. Claro, como estuvo con coronavirus durante 2 semanas, va a tener que practicar un poquito para poder lanzar. También el comisionado de la pelota y el sindicato de los peloteros llegaron a un acuerdo que todo doble juego este año durante la temporada regular va a ser de solamente 7 entradas, y eso comienza este domingo con el doble juego entre los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee. 7 entradas en vez de 9, algo nunca visto en el béisbol de las Grandes Ligas. También el comisionado le dijo al sindicato de los peloteros que si continuaba los casos de coronavirus, iban a tener que suspender o cancelar la temporada. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Miembro de la Unión Patriótica de Cuba denuncian acoso policial, detenciones y multas por parte de la policía del régimen. Detienen en La Habana a la periodista independiente Camila Costa y el hecho irregular quedó grabado en su propio teléfono celular. El secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, compara el trato dado a las misiones médicas en Cuba como a la trata de blancas. Grupo de nicaragüenses piden a la OEA desconocer a Daniel Ortega por ejercer el poder de manera ilegítima. Cae la economía de la zona euro con cifras sin precedentes debido al impacto del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de noticias, la emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Está lloviendo, hay chubascos, intervalos nubosos en Santiago de Cuba hasta ahora, 26 grados, los vientos soplan a 22 kilómetros por hora. Sede de la Unión Patriótica, UMPACU, en Santiago de Cuba, se encuentran hoy bajo vigilancia policial, mientras activistas de la organización han sido detenidos, otros casos con multas, y según las autoridades, están violando los operativos. Nos explica José Daniel Ferrer, el líder de UMPACU, que denunció la situación a través de Radio Martí.
Hoy en Santiago de Cuba, fuerzas represivas del régimen Castro comunista han ampliado sus cercos contra hogares de miembros de nuestra organización. Los activistas Ernesto Roberto Riveriga con y Ángel Hinojosa Castellanos, miembros de UMPACU y promotores de Cuba Decide, fueron detenidos cuando intentaban entrar a la vivienda de Meraida Martín Calderín, quien coordina la célula Los Maceos de la UMPACU. Su casa está totalmente sitiada por fuerzas represivas y la sede principal de la UMPACU cumple ya 21 días acá en Altamira, cercada por la policía política y otras fuerzas represivas del Ministerio del Interior. Detienen, le impiden el paso a los activistas, también a ancianos enfermos que vienen en busca de alimentos y medicinas a nuestra sede, y han multado a varios activistas porque, según la policía política, han violado el perímetro de seguridad que ellos han establecido en torno a nuestra vivienda, como si se tratase de una vivienda o una zona en estado de guerra.
3 activistas integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba en Camagüey fueron amenazados con ser llevados a los tribunales por impago de multas que consideran arbitrarias, cuyo monto ha sido duplicado por las autoridades. El opositor Adiyersi Santana dijo a Radio Martí que las multas a una suma inicial de 3,000 pesos cubanos fueron impuestas bajo el decreto Ley 370, que regula el contenido que se comparte en Internet dentro de la isla.
Yo fui multado por el decreto ley 370, más conocido por la ley Mordaza, el día 24 del mes 4. Fui multado el día 24 del mes 4 con 3,000 pesos de multa. Entonces, el día, hace 3 días, se apareció un cobrador de la oficina de multa a mi casa. Me dijo de que la multa se había duplicado a 6,000 pesos y que yo tenía 3 días para pagar esa multa. De no efectuar el pago, sería la multa pasada a los tribunales. Hace 3 días, eso fue el día 28. Los agentes de la mal llamada Seguridad del Estado me vienen amenazando de hace rato con llevarme a prisión de nuevo. Y de aquí de Lumpacu también, Adrián Quesada. Bueno, a él le dijeron de que al no pagar la multa se iba a pasar a los tribunales también. Y dos activistas más, a Marisol Peña Cuba y a José Luis Acosta. A mí me lo hicieron el día 28 y a los otros 3 activistas se lo hicieron ayer en horas tempranas de la mañana.
Y la periodista independiente Camila Costa fue detenida este viernes a eso de las 11 de la mañana en el Parque Central de La Habana. Radio Martí recogió parte del audio del video también que Acosta pudo publicar en Facebook en el momento de su arresto.
Con una identidad por estar en un parque. Dígame, están deteniendo ahora mismo las oficiales. No me quiten el teléfono.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien preside el movimiento artístico San Isidro, se encuentra en su vivienda también bajo vigilancia policial desde ayer, como también otros integrantes de ese grupo en La Habana Vieja. Así lo denunció Alcántara a Radio Martí.
Desde horas de la mañana estuve sitiado, estuve ahí acosado por la seguridad, estaba en la esquina. Desde por la mañana, alrededor de como las 4 de la tarde, a las 6 de la mañana, según los vecinos que fueron los que vieron, porque me levanté como a las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde más o menos. Y hoy amanecí también alrededor de las 9 de la mañana, 8 y media, y estaba sitiado, de hecho están ahí en la esquina, pero hay otros activistas como de hecho Tania Bruguera, se la llevaron tan presa, Michael Osopo está sitiado, a Esteban Rodríguez también se lo llevaron preso. Bueno, esperemos, realmente no sabemos qué es lo que pasa, no sabemos cuál es la intranquilidad del régimen.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, en relación al Día Internacional contra la Trata de Personas, recordó en su cuenta oficial de Twitter que las misiones médicas de Cuba son igual a la trata de personas y fabricantes de dólares disfrazados de ayuda humanitaria. Afirma que Cuba amenaza a los médicos que intenta irse y confisca salarios y pasaportes pidiendo el fin de la explotación a los galenos de la isla. El Twitter ofrece el enlace a un artículo del sitio digital Share America del Departamento de Estado, que se publicará en abril de este año y expone la situación de los médicos cubanos y el objetivo del régimen utilizando a estos como fuentes de ingresos. Y Washington alerta a los posibles inversionistas de lo inseguro que es arriesgar su capital en Cuba. La isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares al año. Luis Guardia amplía.
A 10 días de implementadas por el régimen castrista, las nuevas medidas que buscan captar dólares dentro de la población cubana, muchos entendidos predicen un futuro gris para el sistema socioeconómico impuesto en la mayor de las Antillas, que debe importar más del 80% de los alimentos que consume la población.
La situación es bastante compleja para el Estado. Primero porque no puede pedir crédito en estos momentos porque nadie le da crédito. Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional que diga, bueno, en los próximos 6 meses voy a pedir 100 millones de dólares para comprar alimentos.
We need the foreign investment to come to Cuba.
El régimen castrista ha coqueteado desesperadamente al inversionista estadounidense. La Habana necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Mediante su cuenta de Twitter, Michael Kosak, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió a los probables inversores que en 1960 los compinches de Castro robaron todos los activos extranjeros en Cuba. Tomaron empresas, destruyeron granjas, saquearon negocios. El diplomático previamente había expresado que la economía del régimen de Castro en Cuba se basa en el robo de la propiedad privada y la represión del pueblo. Según datos publicados por World City, el intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos en los 5 primeros meses del actual año arrojó que la isla comunista ya ha importado más de 81 millones de dólares. El 77% de estos ha sido carne de pollo. En 2019, el régimen comunista cubano le compró más de 286 millones de dólares a Estados Unidos. Pero ahora, la situación económica en la isla es muy diferente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha informado en su cuenta de Twitter que ya ha notificado de forma individual a los viajeros confirmados para el vuelo charter de JetBlue, que sale de La Habana con destino a Fort Lauderdale, en la Florida, el próximo 4 de agosto. Aclara la nota de la sede diplomática que no podrán embarcar a otras personas que no sean las que ya hayan reservado este vuelo. Y a las 10:40 es tiempo para la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Esta fue una ley que en realidad en su momento comenzó, como todas las cosas, y siempre digo, como todas las cosas en este país, comenzó dando sus resultados, porque bueno, el campesino se sintió en ese momento propietario de algo, ya que aquí en Cuba nadie es propietario de nada. Y era en ese momento, de veras, que yo fui una de esas personas que fui allí a la agricultura y pedí mi pedazo de tierra, y se comenzó todo un proceso de papeleo, tanto yo como otras personas que conozco que pidieron su pedazo de tierra. Pero que a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta, me di cuenta yo y muchos más, de que esto era una trampa. Porque estas tierras, en realidad la mayoría, estaban cubiertas de marabú, de malas hierbas, tierras ociosas que llevaban años, que ellos en realidad, después de todas las modificaciones que le hicieron a la ley de reforma agraria, y que se le quitó de nuevo las tierras a los campesinos y que fueron otra vez dadas en unidades de producción agropecuaria y cooperativas, las dejaron perder. Aquello fue una revolución dentro de una revolución. Los campesinos comenzaron a desmontar el marabú, y le estoy hablando como que lo estoy viviendo en ese momento, como que lo viví. Y muchas personas que quizás me escuchen saben que fue así mismo. Comenzó todos los campesinos a desmontar, todos los campesinos a preparar con sus propios medios, y quiero especificar esto, porque el Estado apoyó bien poco a los campesinos en ese momento, porque toda esta cuestión de los implementos de trabajo, toda esta cuestión de los fertilizantes y de los pesticidas y todo esto siempre ha traído problemas. Pero bueno, el campesino se motivó, se comenzó a sembrar su pedazo de tierra. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que realmente vinieron toda una serie de sanciones injustas, porque el campesino, al no tener las condiciones adecuadas para poder producir, para poder echar a andar ese motor que ellos creyeron en un momento que iba a funcionar, no tenían las condiciones, no tenían los recursos, no tenían a quién reclamar. Por otra parte, fueron endeudándose, principalmente fueron cayendo en deudas con el banco, y ya llegó el momento que estaban ahogados, no tenían forma de producir. ¿Y qué sucedió? Que entonces ya se desmotivaron, empezaron a las tierras de nuevo a quedar ociosas, y la improductividad, porque de otra cosa, esas tierras no podías sembrar lo que tú querías o lo que tú creías que era conveniente como campesino, sino era lo que la directiva entendía que debía sembrar de acuerdo a sus intereses. Y quiero especificar esto, de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, si era una tierra de tabaco, el tiempo de cosecha de tabaco, y después de que se levantaba la cosecha de tabaco, ya esa tierra quedaba improductiva, aunque tú quisieras sembrar maíz. Los campesinos empezaron a darse cuenta de que esto era una trampa, ya no querían más tierra en su fruto. Ellos empezaron a hacer una campaña para que el campesino cogiera tierra, pero al final se quedó todo ahí. Ahora, los pocos campesinos que tienen tierra en su fruto, ya yo me imagino que las van a entregar, porque de hecho, usted sabe que uno de los 5 puntos de la campaña es que se entreguen tierra con título con carácter permanente al campesino.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
27 grados Celsius a esta hora en Pinar del Río. En Noticias de América Latina, un movimiento cívico de la diáspora de Nicaragua informó este viernes que ha solicitado a la OEA que reúna a sus ministros para atender la emergencia humanitaria del país centroamericano, y desconozca a Daniel Ortega por ejercer el poder de manera ilegítima. El movimiento llamado Nicaragüenses en el Mundo pidió al secretario Luis Almagro y a los cancilleres del organismo que convoque una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores con urgencia para abordar el caso de Nicaragua. La diáspora demandó proceder con sentido de urgencia en la próxima Asamblea General del mes de octubre en la base también de la Carta de la OEA, la suspensión y el desconocimiento del régimen dictatorial de Ortega, considerando que a la fecha han sido infructuosas las gestiones diplomáticas con el objetivo de propiciar el restablecimiento de la democracia, al igual que las libertades en dicho país. Entre tanto, los mexicanos siguen enfrentando el avance del COVID-19 con cifras de aumento, mientras el gobierno anuncia la compra de medicamentos en el exterior. Sara Pablo amplía.
En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud informó que México alcanzó 416,179 casos positivos y 46,000 muertes causadas por coronavirus. El informe técnico diario reveló que en las últimas 24 horas se confirmaron 7,730 contagios y 639 fallecimientos. Sin embargo, según las autoridades, podrían ser 458,688 los casos acumulados y 47,910 las personas muertas. Los números ascendentes se dan en medio de diferencias entre los gobernadores y la federación. Los mandatarios estatales son los responsables de determinar el color del semáforo que indique el nivel de reapertura de las actividades. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, negó que haya habido un amago en contra de los gobernadores.
Si la federación dice estás en rojo y el estado dice yo estoy en naranja y voy a hacer estas otras actividades, muy bien, el estado ha de responder por sus decisiones soberanas. Ese es el asunto.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México se incorpora al primer protocolo fase 3 para la vacuna contra el coronavirus de la empresa francesa Sanofi. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno realizará una compra consolidada de medicamentos en el extranjero para atender el problema de escasez. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno paraguayo autorizó la actividad comercial en Ciudad del Este, en la triple frontera con Brasil y Argentina, luego de una serie de disturbios por el anuncio del retorno a la fase más restrictiva del confinamiento. Jorge Orellana.
Los manifestantes dejaron una veintena de heridos. La policía reportó además saqueos de comercios e incendios de vehículos. La región fronteriza con Brasil es una zona de circulación sostenida del virus. María Rivas dijo:
el mediodía las aguas calmaron aquí en Ciudad del Este. Hoy ya vimos una actividad ya normalmente que se está desarrollando por las calles céntricas. La gente empezó a moverse. Las movilizaciones también mermaron. Ayer sí tuvimos nuevamente protesta de los camioneros quienes estaban repudiando precisamente esos destrozos en contra de los mismos. Cuatro camiones fueron afectados.
En tanto, los casos del COVID continúan aumentando en Paraguay. El Ministerio de Salud Pública registró 341 nuevos contagios del COVID-19. En total, hay 5,207 casos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos quedamos en Nicaragua porque los médicos despedidos durante la crisis sanitaria por el COVID-19 siguen reclamando su reintegro laboral por considerar que fueron víctimas de represalias por parte del régimen. Donaldo Hernández informa.
16 médicos despedidos durante la emergencia sanitaria en Nicaragua denuncian que fueron víctimas de represalias por firmar cartas públicas en las que demandaban al gobierno del presidente Daniel Ortega un plan para contener la pandemia. La doctora Marianela Escoto, quien fue una de las trabajadoras despedidas del sistema público, revela que el gobierno hizo caso omiso a sus demandas, lo que provocó la muerte de varios de sus compañeros.
Los pronunciamientos del gremio médico pues eran dirigidos al reclamo en cuanto al manejo de la pandemia y que no teníamos equipo de protección en los hospitales. Más de 40 médicos han fallecido. Y muchos de ellos, pues, por no contar con un equipo de protección adecuado.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos afirma que los despidos limitan el acceso a la salud en medio de la crisis sanitaria.
No solamente afecta a los médicos como trabajadores de la salud y a su familia, sino que afecta a la población nicaragüense.
Mientras tanto, algunos diputados oficialistas como Wilfredo Navarro señalan que los médicos despedidos son agentes políticos.
No anden pluralizando las individualidades con personas que no respetan su juramento hipocrático y lo que hacen es hacer política con la salud del pueblo.
El señalamiento del diputado Navarro no coincide con la denuncia de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien declaró que los 16 médicos habrían sido despedidos por cuestionar la respuesta estatal ante la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Hasta un vistazo para antes de ir al mundo, la temperatura que tenemos registrada a esta hora en la zona de Matanzas, para la gente de Matancera, 28 grados Celsius, poca nubosidad, vientos a 19 kilómetros. Hubo una caída económica sin precedentes en la zona euro debido al impacto de la pandemia a propósito del coronavirus.
El Producto Interior Bruto del segundo trimestre en los 19 países del euro se desplomó 12,1%. Según las primeras previsiones publicadas el viernes por la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, se trata del retroceso más importante desde 1995, año en que empezaron estas estadísticas. Casi todos los países registraron resultados catastróficos en el periodo de abril a junio, producto de las medidas de confinamiento que paralizaron la actividad en casi toda la región. La economía de España se derrumbó 18%, la de Francia 13,8%, y la de Italia 12,4%. El PIB de Alemania cayó 10%. Los analistas estiman que algunos sectores de la economía recuperaron cierta actividad en los dos últimos meses, pero creen que los daños ya provocados, junto con el impacto actual y futuro del virus, significan que la recuperación será extremadamente lenta. La Comisión Europea ya advirtió que los efectos económicos del coronavirus serían devastadores. Para el conjunto del año prevé una caída del 8,7%. Una previsión de todas formas más optimista que la del Fondo Monetario Internacional, que calcula que la economía europea caerá este año un 10,2%.
Y antes de irnos, la noticia internacional en Hong Kong de aplazamiento de las elecciones legislativas también por el coronavirus.
Nuevo golpe al movimiento pro democracia de Hong Kong. La jefa del ejecutivo de la ex colonia británica, Carrie Lam, anunció el viernes el aplazamiento de las elecciones legislativas que estaban previstas para septiembre debido a un aumento de casos de coronavirus. La decisión de posponer la elección del Consejo Legislativo 2020 no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el probable resultado de las elecciones. Está puramente basado en la protección de la salud y seguridad del pueblo de Hong Kong y en asegurarnos de que las elecciones tengan lugar de forma justa y abierta. El gobierno central chino calificó la medida de necesaria, razonable y legal, pero la decisión aviva el enojo de la oposición, que había instado a Lam a no usar la pandemia para protegerse de una debacle en las urnas. El jueves las autoridades habían anunciado la invalidación de la candidatura de varios militantes pro-democracia en estas elecciones. Un día antes fueron detenidos además cuatro estudiantes, ex miembros de una organización que aboga por la independencia y que recientemente fue disuelta. Hong Kong fue escenario en 2019 de un gran movimiento de protesta contra la influencia china, que generó manifestaciones masivas casi diarias y que degeneraron en violencia entre radicales y fuerzas de seguridad.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A las 10:53 es tiempo para escuchar a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud, que nos habla de una palabra difícil, muy difícil de decir, perdón.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y Frijoles para el Alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe. Son implacables con ellas mismas. Viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás. Seguimos mañana. Éxitos bendecidos.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
En la 10:57, una actualización de dónde se encuentra el huracán Isaías categoría 1. Según el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes, Isaías tiene vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora, se mueve en dirección noreste a 15 millas por hora. El ciclón se encontraba a 175 millas al sur-sureste de Nassau y a 310 millas al sureste de Freeport. El Centro Nacional de Huracanes ha emitido el aviso de huracanes desde Boca Ratón, en el condado Palm Beach, hacia el norte. También hay una vigilancia de huracán desde Boca Ratón hacia el sur, hasta Hallandale Beach, en el condado Broward. Se mantienen también los avisos de tormenta tropical para la costa este de la Florida, desde Ocean Reef hasta el sur de Boca Ratón. Seguimos muy atentos los pasos de este huracán. Nos vamos, gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece, le desea una feliz noche y pasen un feliz fin de semana, pero siempre, siempre en compañía de Radio Martí. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030
en los 7,335 y en los 7,435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.